comentábamos al comienzo del programa, vamos a charlar con Laura Andam. Ella es docente del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Facultad de Agronomía de la UBA. ¿Cómo estás, Laura?
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Bien, gracias por atendernos.
No, por favor.
La verdad que quería entrevistarte hace rato porque cada vez que leemos notas que están relacionadas con las inundaciones y en muchos artículos se hace mención a la relación con el desmonte, me acuerdo de una nota que hicimos con vos hace mucho tiempo de cómo se recargan las aguas que están bajo la tierra y suben y esas napas se convierten después en lagunas de agua salada justamente por el desmonte en el norte. Lo estoy diciendo de un modo muy brutal, pero quería repasar un poquito esos trabajos y preguntarte cómo habías ido avanzando en esas investigaciones.
Es como para mí una clave para entenderlo, es como pensar a los bosques como unas bombas de agua hacia la atmósfera, que es lo que hacen con la evapotranspiración, ¿no?
Sí.
Con la transpiración. Y que generalmente los cultivos también transpiran agua a la atmósfera, pero como no están todo el año, porque el cultivo se cosecha, hay ciertos momentos en donde el agua que llega al suelo, si no hay cobertura vegetal, infiltra el suelo y va hacia las napas, empieza a drenar por el perfil del suelo. Justamente uno de los avances, diría, de las investigaciones de esto que estuve encontrando, y ya con bastante más seguridad, es que este proceso de filtración de agua al perfil del suelo no es que ocurre todo el tiempo, mientras que haya cultivo o pastura eso no ocurre, pero hay ciertas ventanitas de tiempo donde el suelo está desnudo y comienzan las precipitaciones, la lluvia, y hay como una ventana temporal donde ese proceso se acentúa muchísimo. O sea que por eso me interesa a mí aclararlo, porque por ahí uno, digamos, puede pensar manejos diferentes, tal vez no es tanto el tipo de cobertura donde uno tiene que hacer hincapié, monte, cultivo, sino en la cobertura constante del suelo, ¿no? Buscar formas de que eso siempre tenga algún tipo de cobertura vegetal.
No, te interrumpí, seguí contándonos.
No, y bueno, entonces cambia mucho según la pendiente del territorio, ¿no? Por supuesto, cuando hay zonas de montaña, el agua tiende a escurrir más por superficie, no tanto por drenaje, aunque igual ocurre el drenaje si no hay árboles, pero es otro sistema. En general lo que nosotros vemos mucho es en los sistemas muy típicos de la Argentina, pero son las llanuras, ¿no? La llanura pampeana, que es un sistema distinto, y el caso que yo estudié en el norte, donde ese proceso se ve muy intensificado, el de la recarga de las napas, porque es una llanura, entonces el agua no escurre en superficie, sino que se va toda en profundidad. Y eso podría ocurrir eventualmente, pero si ocurre constantemente, año tras año, es un proceso lento, que podría tardar entre 100 y 200 años, ya vamos por 40 años de desmonte aproximadamente, pero la napa va ascendiendo con un montón de sales disueltas, son sales que vienen tanto de la atmósfera, en la lluvia misma, como que están contenidas en el suelo hace muchísimos años, y cuando el agua llega a superficie se evapora y lo que queda son las sales. Y ese es el problema más grave de eso, porque no es cuestión de replantar, cambiar la cobertura, sino que ahora estaríamos en un sistema salino diferente.
Pero entonces vos estás diciendo que esas regiones que hoy son, bueno, que antes eran bosques, que hoy son productivas, podrían convertirse de acá a 200 años en un terreno que está sumergido en agua salada.
Sí, hay terrenos que ya están salinizados, por ejemplo, donde se hizo, que por ejemplo los que están más cerca del río, que por ahí tienen una presencia de la napa más cerca, hay lugares donde uno puede encontrar ya la napa con alto contenido de sales muy cerca de la superficie. En otros casos no. En otros casos sí, puede ser un proceso lentísimo. Varía mucho en función de la textura. Lo que nosotros estábamos buscando es que si el paisaje, ¿no? Si por ejemplo uno se imaginaba muchos montes desperdigados por el sistema, si esos montes podían como bombear el agua esta que está entrando al perfil del suelo. Entonces uno se podía imaginar que podían convivir la agricultura, ¿no?, el monocultivo, por ejemplo, con muchos montes alrededor, porque estos montes bombearían el agua. Pero en principio los resultados lo que nos cuentan es que el proceso es local, que el monte tiene como una especie de plató de evapotranspiración y no es capaz de evapotranspirar el exceso de agua. Por el contrario, el monte, en vez de chuparle agua al cultivo, lo que pasa es que el cultivo demanda, esto estoy hablando a nivel superficial, en profundidad en el suelo, el cultivo le manda el agua hacia el monte, por lo tanto lo estaría afectando con agua y sales a nivel de raíces, al contrario de lo que nosotros esperábamos, que era que el monte estuviera chupando como en los bordes agua que le sobraba al cultivo. Entonces, bueno, esto como que tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es que no se puede pensar en una planificación regional de acá se desmonta, acá no, y vamos compensando territorio. Y por otro lado, digamos, también la ventaja, diría, si se puede llamar ventaja, es que, bueno, ya queda como muy en manos, claramente en manos de los propietarios, de los productores, cuál es el destino que quieran, que pretenden para sus tierras, ¿no? Obviamente todo esto en un marco de legislación nacional podría ser diferente. Pero se empieza como a aclarar que no existe como, que no habría a priori con las herramientas que uno tiene para medir un proceso que es tan lejano de ver, porque estamos hablando de abajo de la tierra, agua que circula a velocidades muy diversas, que varía con un montón de variables, pero a priori no habría como un diseño que pueda amortiguar este proceso. ¿Se desmonta o no se desmonta? O sea, la clave está en el tipo de cobertura y no en un diseño de paisaje posible. No sé si me explico.
Sí, lo que estaba pensando es que cuando uno ve el ordenamiento territorial que está hecho a partir de la ley de bosques en las diferentes provincias, supongo que están pensando este tema y lo que vos estás investigando podría generar algún cambio en cómo se ordenan eso en zonas con colores verdes, amarillos o rojos, según se puede desmontar o no, ¿no?
Claro, la idea era meterse un poco con eso, con generar propuestas de convivencia de distintos usos. Pero, digamos, lo importante parece ser que no sea la convivencia de distintos usos, sino que el tipo de uso de tierra no sea constante en el tiempo. Es decir, un cultivo no puede durar 40, 50, 60, 70 años en una en el norte, en las planicies semiáridas, porque las sales y el agua va a ascender tarde o temprano, dependiendo de un montón de cosas, pero eso va a ocurrir. Entonces lo que habría que pensar es, en todo caso, en la regeneración de bosques o de sistemas nobles distintos a los bosques que se generan con la regeneración, ¿no? Como esto ya es como poco, con poca base de numérica, digamos, y método frecuentista, pero algo como que uno intuye cuando va mucho por esos bosques es que también hay falta la presencia de árboles de muchos años. Hay muchos bosques que están catalogados, categorizados como bosques, que en realidad son arbustales, son fascinales, que uno podría pensar en conservarlos, pero tampoco generan un beneficio, porque ni las vacas pasan por ahí, ¿no? Como están muy degradados.
Claro.
Entonces habría que también, claro, concentrarse en si uno propone la conservación del bosque, también hay que pensar en que ciertos bosques hay que recuperarlos, hay que, digamos, promover el crecimiento de ciertas especies de árboles, como el quebracho colorado, por ejemplo, que son especies que fueron muy extraídas con altos niveles de extracción que siguen ocurriendo. Yo todavía voy a Isi y veo bolsas de quebracho colorado para leña y me llama mucho la atención que sigue ocurriendo.
Claro.
Me parece que la presencia de un estrato arbóreo grande que tenga, digamos, distintas posturas abajo, no, un rolado así con dos o tres árboles sueltos, sino un bosque con dos estratos, digo, ¿no? Sería una de las situaciones más ideales para ese sistema, donde uno pueda tener un tipo de producción ganadera o miles de otras producciones abajo del bosque, pero un bosque muy grande también bombeando agua hacia la atmósfera.
Y con esto que decías de lo que sucede en un lote productivo, también me imagino que tienen que ver las rotaciones dentro del año, ¿no? La posibilidad de que no solamente haya soja, sino que haya otro tipo de cultivos, que me imagino también que tienen otras raíces y se comportan diferente absorbiendo el agua.
Sí, lo importante, ahí hay una dificultad, o sea, por ahí en distintas franjas de soyetas puede ser diferente. El problema en el Chaco semiárido es que aún cuando hubiera un doble cultivo, un trigo, hay un momento en donde el suelo está desnudo porque están, o hay cenizas que están apenas brotando, y la capacidad de absorción de agua de esas raíces, claro, es muy baja. Eso es para el cultivo de verano, que es cuando empieza, que es un régimen de precipitaciones acumulado en una época del año. Entonces, claro, si llueven 600 milímetros, llueven en 4 o 5 meses. Y esas son las pequeñas ventanitas donde ocurre la mayor cantidad de drenaje profundo. Habría que controlar un poco también como el momento, ¿no?, de la cosecha, que el momento en que empieza las lluvias, todavía esté el trigo presente, pero lo veo un poco difícil, porque siempre va a ocurrir que hay un momento donde hay cosecha y hay que plantar de nuevo, y en ese lapso, que es en el periodo de lluvias, de la transición del cultivo de invierno al de verano, aún sigue ocurriendo esta recarga, ¿no? Por supuesto menor sería, pero ocurre igual.
Laura, ¿y qué pasa en las ciudades con esto? Las inundaciones que estamos acostumbrados a ver en la televisión en Tartagal o en otras ciudades que están cercanas a estas zonas de producción, ¿tienen relación con este proceso que vos contás que sucede en lugares que fueron incorporados en la agricultura en las últimas décadas?
Mirá, por supuesto hablamos siempre con un nivel de certeza limitado, pero yo creo que a nivel regional, en toda la región, el nivel de deforestación es altísimo para todo el territorio. Creo que tal vez el norte es de los lugares de los relictos más conservados, todo lo que son las planicies o las zonas de cultivo de Córdoba, de Santa Fe ya eran pastizales, pero en Córdoba, que hubo muchos desmontes, los montes de talas naturales de toda la Argentina, no están, cuestión de andar recorriendo por ahí para ver cuál es el paisaje, ¿no? En las zonas de la región pampeana, en la zona de Azul, están trabajando muchísimo con el tema del ascenso de napas, y hay toda una región que tiene la napa demasiado cerca de las superficies, y esto está muy relacionado con los sistemas productivos, de monocultivo, de falta de cobertura del suelo, asociado a regímenes de precipitaciones variables, ¿no? Y en el norte, bueno, hay siempre hay un discurso, ¿no?, que cuenta que Tartagal está aguas arriba de la deforestación, entonces las inundaciones no deberían estar asociadas a la deforestación. Sin embargo, cabe destacar que el sistema de recarga no se corta, digamos, lo que ocurre en montañas arriba, ocurre una recarga por roca, y eso sigue recargando a las napas en las planicies que vienen aguas abajo.
Claro.
Si el sistema de napas aguas abajo está colapsado, está siempre saturado, es muy probable que haya una retroalimentación y que el agua no pueda entrar del todo en la montaña. De todas maneras, no hay que despreciar el tema de la intensidad de las lluvias, ¿no?, y esas variabilidades que se dan. Pero después de muchos años de estar leyendo el tema, te puedo decir que el grado de asociación entre la deforestación y los niveles de las napas es muy grande. Entonces, claramente hay una relación causa-efecto, ahí es difícil negarlo en ese momento, y si no, de todas maneras, como hay una cuestión de un principio precautorio, que todos los indicios dan a eso, habría que repensar un poco más el diseño del territorio en la Argentina.
¿Y esta salinización de las napas también no afecta a la comunidad en materia del acceso al agua potable?
En general, la napa, la primer napa, la que está en contacto con la atmósfera, que no son acuíferos confinados, no suele ser de muy buena calidad. Eso puede ocurrir más, es más preocupante, por ejemplo, el nivel de intoxicación por agroquímicos en la llanura pampeana, que el nivel de salinización en el norte, porque el sistema es muy salino, naturalmente muy salino. El problema de esas sales es cuando ascienden y quedan en superficie, que además de estar en la napa, están además en la tierra, entonces ya no hay cobertura o hay menos cobertura posible. Generalmente los pozos de agua para consumo suelen ser mucho más profundos que la primer napa, y otros sistemas de recolección de agua también tienen que ver con la recolección de agua de lluvia, ¿no? En principio no lo vería tan directamente afectado a eso, porque es algo como intrínseco del sistema. La calidad de las napas no es apta para consumo humano en general en esa zona.
Una última pregunta, Laura. Hace muy poquito comunicamos un fallo de la justicia de Salta que condenó por primera vez a una persona que desmontó en un lugar prohibido a tener una determinada años de una cantidad de años de prisión y además una multa muy importante que sería para regenerar ese monte perdido. ¿Cuál crees vos, una de las tesis que nombraba José Paruelo cuando lo entrevistamos para llegar a ese fallo por parte de la justicia salteña tuvo que ver con investigaciones que se generaban en las cátedras de ustedes y vos fuiste una de esas generadoras, ¿no?, de la investigación? ¿Cuál te parece que es la importancia de ustedes como esto, como aportando a la justicia información que después va a disponer una causa penal o un cambio en la política de dónde se desmonta, dónde se puede producir en el ordenamiento territorial?
Hay como, ¿no?, como un proceso de confianza y de eficiencia en la generación de información. Creo que uno de los aportes más grandes de la Cátedra de Métodos Cuantitativos y el Laboratorio de Análisis Regional tiene que ver con una fuente de mucha confianza de la historia, ¿no?, de los desmontes a través del análisis de las imágenes satelitales con alta frecuencia. Entonces, por un lado, eso de poder determinar cuándo se desmontó exactamente las hectáreas y que esa información sea generada por la Facultad de Agronomía, genera un inicio como de demanda de información y de un vínculo de confianza hacia la facultad. Por otro lado, la facultad también le exige generar esa información con más frecuencia, digamos, estar todo el tiempo generando ese informe para empezar a tener como una especie de desvincular un poco la burocracia detrás de todo eso, digamos, una vez que esa información es confiable, que la justicia la empieza a usar y encima está disponible, ya se vuelve casi público el control de la deforestación. Y con un antecedente judicial como este, digamos, es casi como el objetivo que tenía José Paruelo hace 6 años atrás, ¿no? Este monitoreo de estar mirando desde arriba lo que pasa. Y para eso nosotros lo podíamos ver, pero ahora además se suma que hay confianza sobre esa información y se generó un precedente. Por otro lado, está la parte de la información del ordenamiento territorial, de en qué lugares tienen más riesgos de ser deforestados o qué sistemas productivos podrían llegar a amortiguar los efectos de la transformación del sistema. Y en ese sentido, bueno, nosotros como nos ocupamos de estudiar las variables como de la materia orgánica y también la dinámica de la evapotranspiración y distintos sistemas productivos, que sería, no es lo que ocurre, o sea, no está como todo muy organizado, está todo particionado en distintas tesis, pero de a poco esa información se va ordenando para generar como lo que sería como imaginar capas de información en donde uno puede identificar sitios de mucho riesgo de ser deforestados y por eso una reclasificación posible de la ley de bosque. No porque la ley de bosque sea no sirva ni nada, sino al contrario, es como ha sido un gran avance, pero por supuesto como todo puede ser mejorado incorporando nuevos conceptos que no fueron utilizados a la hora de generar un ordenamiento territorial, como puede ser el sistema de la evapotranspiración para evitar la recarga de napas, como puede ser el ciclo de la materia orgánica con algunos sistemas productivos. Y entonces esta combinación entre confianza e información y una institución pública que la genera con cierta frecuencia y disponibilidad, me parece que es muy importante.
Perfecto.
Muy valioso.
Muy claro. Muchísimas gracias por habernos atendido, Laura.
No, gracias a vos, Juan.
Un beso grande y buenas noches.
Un beso. Chao.
Seguimos en Sobre la Tierra, vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos.
Oh,
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a cambiar ahora de tema, vamos a charlar con Luis Duarte, el es trabajador no docente de la facultad, que está organizando para el martes 14 de junio a las 13 horas un homenaje a Jorge Luis Borges. ¿Cómo estás, Luis?
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás?
Bien,
gracias por llamarme.
Gracias a vos por atendernos. Contanos, bueno, ¿en qué va a consistir el homenaje y por qué se hace?
Bueno, mirá, la Facultad de Agronomía desde hace unos cuantos años viene realizando distintos eventos que tienen que ver con la cultura en general. Precisamente desde el año 2014 a esta parte se hicieron dos homenajes que coincidieron con los natalicios de otros dos grandes escritores, cumpliéndose los 100 años justamente, fue de Julio Cortázar y de Adolfo Bioy Casares. Eso se hizo en la biblioteca, con un marco muy muy ameno, abierto a la comunidad, y a partir de esa experiencia es como que se abrió la posibilidad también de, ante algún nuevo evento que tenga que ver con personas de nuestra cultura, también poder abrir las puertas nuevamente a la comunidad y hablar sobre este. En este caso particular, bueno, nos convoca un escritor de la talla de Borges, que es, como vos bien lo expresaste, desde hace 30 años nos ha dejado, pero bueno, ha dejado de existir de alguna manera su cuerpo, pero no su obra. Su obra es un legado, y otros escritores, llámese Roberto Bolaño, o el mismo, para nombrar a algún escritor argentino, como Martín Caparrós, o la filósofa Beatriz Sarlo, han dado en distintos momentos distintas pautas de lo que ha sido Borges, de lo que ha generado, y sobre todo, cómo entrar a su lectura, cómo comprenderlo. Creo que en eso va a basarse, básicamente, el homenaje, el cual, bueno, tengo la posibilidad de que me dan la posibilidad de poder hablar y comentarles algo de lo que uno más o menos conoce. Contar y desmitificar al mismo tiempo esta figura compleja de hombre rústico, de escritor que escribe en las Torres de Marfil y que no habla de pasión y demás. Eso es básicamente, y esa es la mirada, y desde ahí creo que, bueno, nada, ojalá que les guste y poder que convocar gente.
Esto es el 14 de junio a las 13 horas en la Facultad de Agronomía de la UBA. Es entrada libre y gratuita, puede ir quien quiera.
Exactamente, Juan Manuel. El martes 14, 13 horas, va a haber un film que tiene que ver con esto, con una forma didáctica de poder conocerlo. Después hablaremos con Pablo Rosetti, con una chica Laura, también acerca de algunos fragmentos destacados. Va a estar el coro de la facultad y nos vamos a despedir sorteando dos libros de cuentos completos del autor homenajeado.
Aprovecho para preguntarte un poquito sobre vos. Estuviste hace un tiempito en la radio contándonos sobre un libro tuyo que estabas lanzando en ese momento. ¿Cómo siguió tu carrera de escritor?
Ah, bueno, mirá, bien, contento. Mi segundo libro, al que te referís, se llama Fósforos Gemelos, y la verdad que estoy particularmente contento, y gracias por preguntármelo, porque es como un segundo hijo, entre comillas, hijo, que me ha dado mucha mucha satisfacción. He tenido la suerte que a mediados de este año una editorial española me ha comprado los derechos para presentarlo allá mismo. Así que para mediados de julio, si Dios quiere, estaría ahí hablando de mi segundo libro, y eso es algo que realmente no esperaba, sinceramente no esperaba, porque escribir es como hacer catarsis en un punto, y que me llamen y que me convoquen para hablar de mis cuentos, de algunas historias que les gustaron. Muy bien, en base a eso me ha dado mucho impulso, yo tengo mucho material escrito, y quizás para septiembre, octubre de este año saque mi tercer libro, que lo estoy confeccionando, estoy viendo la tarea fina de este último trabajo, y donde seguramente incursiona, además de lo que es cuentos, en lo que es microficción. Me gusta mucho, laburé un poco esto de la microficción y el microrelato. Bueno, y después, bueno, veré, pero estoy trabajando en eso. Voy a presentar mi segundo libro a España, y el tercer libro, presentarlo acá, quizás en la Biblioteca Nacional, con esto que te digo, con el tema de las microficciones.
¿Y cómo se hace esto de compatibilizar el trabajo cotidiano como un docente? Vos trabajás en el departamento de compras de la facultad con tu
ahora
tarea de
patrimonio, pero sí, es lo mismo, sí, pero entiendo la pregunta, dije, está bueno. Y mirá, es muy buena la pregunta. La facultad me permite, nada, mi trabajo, poder desenvolverme, tener un vínculo social, y poder adaptarme a él, por el otro lado, la escritura que me acompaña desde que tengo 15, 16 años, y la lectura, ¿no? Como decía Borges, ¿no? No me falto de los libros que he escrito, sino de lo que he leído. Eso es algo que no sé, es algo como una novia, algo que me acompaña y que es un amor eterno. Y en momentos libres, cuando tengo momentos libres, creo que a veces pienso que me gasto los ojos de tanto leer. Pero sí, es un gusto, es un placer. Bueno. Y creo que lo que vos apuntás, a veces creo que el deleite es poder combinar las dos cosas, ¿no? Poder combinar mi trabajo con mi placer.
Perfecto. Bueno, recordamos entonces el próximo martes 14 de junio a las 13 horas en la Facultad de Agronomía. Abre sus puertas para homenajear al autor del Aleph, dice el comunicado que nos pasaste, a los 30 años de su desaparición física.
Bueno, están todos invitados. Muchas gracias. Esperamos a todos los que se quieran acercar, los chicos, o sea, estudiantes, docentes, no docentes, vecinos del barrio también de la Facultad de Agronomía. Va a ser un lindo momento y poder cobijarnos en la literatura y en lo que ha dejado Jorge Luis Borges, que todavía hoy se sigue hablando. Muchas gracias, Juan Manuel.
Buenísimo, gracias a vos por haber participado del programa.
Una vez grande.
Hasta luego. Vamos a escuchar un tema y enseguida seguimos en Sobre la Tierra. seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a cambiar nuevamente de tema, esta vez para referirnos a las carreras que se cursan en nuestra sede de Escobar. La Facultad de Agronomía generalmente está relacionada acá en la ciudad de Buenos Aires con el barrio mismo de Agronomía, y sucede que siempre estuvo presente en este lugar, pero además en los últimos años se están cursando materias en Escobar y ese área de la facultad viene creciendo muchísimo. Para conocer qué carreras se dictan allá, vamos a charlar con Daniel Sorlino, coordinador académico de las carreras técnicas en Ingeniero Maswich Escobar. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Muy bien.
Gracias por atendernos nuevamente.
No, por favor.
Contanos, bueno, hemos hablado de la sede Escobar, qué carreras se cursan y cómo fue creciendo en los últimos años. Me comentabas que ya hoy es un polo de educación superior.
Efectivamente, sí. Inicialmente, intendentes anteriores elaboraron un convenio con la facultad y eso determinó que primero empezara a cursarse en Belén de Escobar, propiamente dicho, la carrera de floricultura, técnico universitario en floricultura, y la carrera de técnico universitario en jardinería. Más adelante se sumó la carrera de técnico en producción vegetal orgánica, y a partir del 2013, desde Belén de Escobar se mudó la sede, que en principio tal vez era un poco precaria, a un lugar realmente muy lindo que está en Ingeniero Maswich, que resultó ser el casco de quien fundara Ingeniero Maswich, un tal Villanueva, que tenía un casco de 46 hectáreas, y dos de esas 46 hectáreas constituyen con una casona enorme la sede de las carreras de la facultad, por la mañana y hasta las 15 horas. Luego de esa hora funciona en ese sitio el CBC de la Universidad de Buenos Aires.
¿Y cómo es el perfil de los estudiantes que concurren estas carreras?
La verdad que es bastante diverso, porque están agrupando, agrupándose alumnos que vienen de diferentes zonas de Escobar. Y Escobar tiene hoy en día una geografía, digamos, diferente en cuanto a sus barrios, que se incrementó mucho el número de barrios cerrados, y al mismo tiempo hay una colonia boliviana que creció, me dicen que es la primera del país, realmente no sé si esto es así, pero que está dedicada fuertemente a la actividad hortícola y que también están en una zona que se llama Mateu, que es parte del partido de Escobar. Y en consecuencia eso se refleja de alguna manera en nuestras carreras, porque vienen desde gente muy humilde hasta gente que de pronto, no sé, incluso hasta se ha jubilado y quiere hacer la carrera de jardinería, y que viene de su country, ¿verdad? Entonces hay un abanico extremadamente grande. El hecho de que este nuevo intendente, que asumió el 10 de diciembre, y que además fuera digamos un subsecretario de comunicación de la UBA, hace que él conozca muy bien todo el tema universitario y que realmente le ponga una energía que hasta ahora no había tenido lugar, que la verdad que no había sido, tal vez a mi juicio, suficientemente valorado como alternativa por el anterior gestor. En cambio realmente nos llena de expectativas, porque quiere hacer de lugar un polo de educación superior con una entrada que ya está haciendo, están las máquinas trabajando, una entrada ahora directa, porque antes la entrada era más indirecta, nos deja 5 cuadras de la colectora de la Panamericana, y con espacios donde podemos hacer prácticas con muchas mejoras en relación a los espacios que disponíamos. Y eso nos pone en una circunstancia inmejorable para tratar de hacer crecer la sede, tomar más alumnos de los que tenemos aún, y bueno, recordando además que son los mismos profesores que dan clases en Buenos Aires, aquellos que van hasta Escobar a conducir las carreras también que se dan aquí, ¿no? Son las mismas carreras que se dan aquí, el mismo título.
Daniel, ¿y esta zona tenía antes acceso a la educación pública?
El partido en general tenía el CDC y tenía inicialmente dos de nuestras carreras técnicas desde hace unos cuantos años, pero nunca realmente en lugares que tengan las condiciones requeridas para poder hacerse en forma correcta, como debe ser la información, la educación pública universitaria, ¿no? Entonces ahora creemos que contamos con los elementos para hacer algo como lo que está acostumbrado a hacer la Facultad de Agronomía, ¿no?
Claro.
Y el intendente se muestra extremadamente interesado y comprometido con la educación pública. De hecho, hace aproximadamente, diría 20 días, tal vez un poco más, se realizó en Belén de Escobar una feria universitaria convocando a no solamente a la Facultad de Agronomía, sino a otras 6 facultades de la Universidad de Buenos Aires, más algunas universidades, está también la Tecnológica, y otras universidades del conurbano, y algunas otras instituciones que van a dictar otras carreras técnicas. Por ejemplo, medicina va a ser enfermería y también algunos oficios, cosa que me parece muy interesante, el hecho de que la mirada universitaria sobre la oferta de oficios, ¿no? Mm. Así que es una estrategia que me parece que lleva a realmente a generar en la zona de Escobar una fuente de educación superior que nunca hubo antes y que el lugar necesita.
Estas carreras que dicta la Facultad de Agronomía ya decías, es floricultura, jardinería y producción vegetal orgánica.
Exactamente.
Son tecnicaturas, ¿cuánto duran?
Las tecnicaturas están planificadas para ser carreras de 3 años, de hacerse en forma,
continua,
sí. Continuada, digamos. Aquel que trabaja, obviamente, le podrá imponer otro ritmo de acuerdo a la cantidad de materias que elija hacer en cada cuatrimestre. El grueso de la gente que asiste es gente que trabaja, entonces no, tal vez utiliza un poquito más de tiempo para poder recibirse. Pero digamos que el planteo, o la propuesta, está hecha como para hacerse en 3 años si uno sigue el plan de estudios, ¿no? Mm.
Acá estoy viendo el blog de ustedes, supongo que acá pueden averiguar quienes deseen para inscribirse o consultar acerca de las carreras. Es carrerastecnicasescobar.blogspot.com.ar. ¿Tiene alguna otra vía de contacto?
Sí, hay un grupo de Facebook que se llama Carreras Técnicas Escobar y luego entre paréntesis Agronomía UBA. Y en ese grupo de Facebook, bueno, hay unos 140 participantes y ahí se pueden plantear dudas, y estamos subiendo todo tipo de información siempre, digamos, que pueda ser de interés, al margen del hecho de que, bueno, este año en particular se están dando más o menos cada 15 días seminarios gratuitos y abiertos para todo público, de diferentes temas que tienen que ver con nuestras carreras, ¿no?
¿Querés anunciar alguno?
Que se bueno, el próximo, el próximo sí es el Introducción a la Horticultura, que lo da una docente de la Cátedra de Horticultura acá de la Facultad, y que es el día 14, el martes 14, en este momento no lo tengo a mano, pero...
Horas, se lo estoy viendo.
Ah, no me acordaba la hora, el horario. Sí, es un martes 14 en ese horario.
Y dice, para preinscribirse, deja el mail tuyo.
Mi mail es de Daniel, y después Sorlino, con S, yo siempre lo facilito diciendo es Sor de monja y lino de la planta, con lo que es más difícil de olvidarse la monja del lino, ¿no?
Está bien.
Y este, arroba agro.uva.ar.
Bueno, entonces, de sorlino, arroba agro.uva.ar, y cualquier cosa, bueno, pueden entrar al blog Carreras Técnicas, escobar.blogspot.com.ar.
Sí, y en la página de la facultad también hay información de cómo llegar, hay fotos del lugar, este, en la parte donde dice contactos, desplegando allí aparece sedes, y dentro de ese lugar está la Escuela Hall de Devoto, y la sede de Magic con este todo el detalle de las carreras y toda la información necesaria, incluso más ampliada que en otros sitios.
Perfecto, sí, eso es www.agro.agua.ar/sedes/escobar, entonces.
Exactamente.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias por habernos atendido.
No, muchas gracias a vos.
Un abrazo grande.
Hasta igualmente, luego. Chao.
Nosotros ahora sí nos vamos despidiendo de Sobre la Tierra hasta el jueves que viene a las 20 horas, como todos los jueves aquí en el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Hasta luego.